¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Realmente es una declaración muy profunda. Y uno realmente puede comprobar esta declaración por simplemente mirar alrededor del mundo, porque la Biblia nos dice que en la creación Dios se reveló. En Salmo 19, versículo 1, dice la Biblia, los cielos cuenten la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Entonces la Biblia nos dice que uno mirando al cielo puede darse cuenta que Dios existe. Y Romanos capítulo 1, versículo 20, también nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. Ningún ser humano en toda la historia humana puede tener excusa, va a tener excusa delante del juicio de Dios, porque la creación del mundo es una prueba de la existencia de Dios. Y también podemos entender que Dios se reveló a través de la creación, pero la creación no habla, no nos dice cómo es Dios. Solamente nos habla de que Él existe. Tampoco revela por qué estamos aquí nosotros. Tampoco revela qué va a pasar cuando esta vida termina. Entonces, la creación es una revelación importante porque nos habla de la existencia de Dios, pero no sabemos, no podemos conocerle a través de la creación. No sabemos su perfecta voluntad para con nosotros y qué va a pasar después de la muerte. Entonces, se hace razonable que el Creador no nos dejaría sin ninguna esperanza de estas respuestas. Y es por eso que Él nos proveyó su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un manual de vida. Y realmente nos habla de cómo es Dios, por qué estamos aquí y qué va a pasar después de la muerte. La Biblia revela todas las verdades que Dios quiere que el hombre supiera. Y podemos ver un versículo en Romanos 15, 4, dice, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y debemos entender que la Biblia es un regalo de Dios. Es un regalo de nuestro Creador y realmente la Biblia nos da esperanza, mucha esperanza. Y debemos entender que esta vida es solo la preparación para toda la eternidad. Y nuestro Creador nos ama tanto que Él quiere darnos todo lo que necesitamos para prepararnos para la eternidad, pero no solamente para la vida más allá. La Biblia es un manual de vida ahora. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es inspirada por Dios. Dios sopló, Dios habló a través de los santos hombres de Dios, y por eso tenemos la Santa Biblia. Pero también este versículo en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos prepara en esta vida para vivir una vida que glorifica a Dios, y también la Biblia nos prepara para ir al juicio de Dios, y bueno, la Biblia nos habla del plan de salvación y cómo podemos pasar toda la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, podemos ver de todo esto que no es un libro cualquier, es la palabra de Dios. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a dar algunas pruebas ahora. ¿Por qué creo yo que la Biblia es la palabra de Dios? Y creo que estas pruebas también son evidencia importante para usted, para que usted crea la palabra de Dios y acepte la revelación de Jesucristo y toda la voluntad de Dios como se encuentra en la Biblia para tu propia vida. Entonces veamos las pruebas. En primer lugar, la primera prueba es la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia. Por la frase unidad, queremos decir que haya perfecta armonía entre los libros de la Biblia en lo que a la enseñanza doctrinal se refiere. La Biblia entera presenta, por ejemplo, una sola norma de moralidad. La Biblia presenta un solo plan de salvación. La Biblia también entera presenta un solo concepto de la persona de Dios, una sola enseñanza de quién es Dios y cómo es Dios. Realmente la unidad de las enseñanzas de la Biblia es cosa milagrosa. Cuando consideramos algunos hechos importantes, por ejemplo, hay 40 hombres que fueron utilizados como escritores de la palabra de Dios, y ellos escribieron la palabra de Dios durante un periodo de 1600 años. Estos hombres, todos ellos no se conocieron el uno al otro, vivieron en diferentes épocas, también hablaron en tres idiomas diferentes, en hebreo, arameo y griego. Vivieron en, aún algunos de ellos vivieron en continentes diferentes. Algunos de ellos eran pastores de ovejas, reyes, pescadores de hombres, doctores. Algunos de ellos eran bien educados, como el apóstol Pablo, y otros no muy bien educados conforme a la educación de este mundo, como algunos de los apóstoles de Cristo. Ellos eran pescadores de hombres y no tenían letras, dice la palabra de Dios. Y a pesar de todo esto, de todos los hombres, de todos los idiomas, de todas las experiencias diferentes de estos hombres, la Biblia demuestra unidad de doctrina, unidad de enseñanza en todas sus partes. Es algo milagroso. Podemos ver hoy día como ejemplo, si tenemos cuatro testigos de un accidente, y si la policía va a cada testigo por separado para decir, ya, dame su versión de lo que pasó en este accidente. Yo creo que después de tomar toda la información de los cuatro testigos, tendríamos cuatro versiones muy distintas. Tenemos en la Biblia cuatro evangelios, cuatro testigos de la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Sin embargo, estos cuatro testigos tienen perfecta armonía de lo que pasó, porque detrás de ellos no era solamente los escritos de ellos, era la palabra de Dios, era el autor, era el Espíritu Santo en sus vidas. Piense por un momento algunos de los temas de la Biblia. Estos son temas que solo Dios pudo haber revelado. Por ejemplo, la Biblia nos habla con plena autoridad sobre cómo es Dios. También la Biblia habla con plena autoridad sobre qué es lo que pasó antes de la creación. Por ejemplo, habla de lo que sucedió en el cielo mismo entre Lucifer y Dios, cuando se reveló Satanás y fue arrojado a la tierra. También la Biblia nos habla de la creación de todas las cosas, antes que existiera el hombre. También que la tierra o el sostenimiento de todas las cosas por el poder de Dios. La Biblia también nos habla de la causa del pecado y de las tristezas consecuencias del pecado. También la Biblia nos habla del plan de salvación. Y también la Biblia nos habla del destino del mundo y de los ángeles. La Biblia habla con autoridad acerca del juicio final, acerca del cielo, acerca de la eternidad y muchos otros temas semejantes. Piénselo por un momento. El hombre por sí solo no podía escribir el libro que habla con tanta autoridad sobre dichos temas. Y por otro lado, la Biblia no solamente toca los temas mencionados, sino que los explica en forma detallada y en un plano que demuestra inteligencia infinita. Considera, por ejemplo, el plan de salvación, como se encuentra en la Biblia. La Biblia dice que Dios es santo y perfecto, que por el pecado el hombre ha ofendido la santidad de Dios y merece la muerte eterna en el lago de fuego, que el hombre no podía rescatar su propia alma, que Dios el Hijo se hizo hombre y sufrió nuestro castigo al morir en la cruz, que el sacrificio de Cristo satisface las justas demandas de la justicia de Dios, que Dios declara que el hombre que reciba al Hijo y confíe en Él y se arrepienta de sus pecados, que Él es perdonado y recibe la vida eterna. Este es el plan de salvación de la Biblia. En las religiones formuladas por los hombres, la salvación, si bien reconoce la necesidad de ella, se basa siempre en algún mérito u obra humana. Entonces vemos que el plan bíblico de la salvación difiere de las religiones humanas en el sentido que basa la salvación en la obra terminada del Hijo de Dios y no en las obras del hombre. Entonces vemos el plan de salvación se encuentra en Génesis, a través de los salmos, de los profetas, también en los evangelios y los escritos de los apóstoles es un solo plan de salvación. Porque en realidad hay un solo autor detrás de estos varones santos de Dios. Es Dios mismo. Es una de las pruebas. La segunda prueba. ¿Por qué creo en la palabra de Dios? ¿Por qué confío en la Biblia? En segundo lugar, por la prueba de la universalidad de la Biblia. O sea, la Biblia es universal. Con esto quiero decir que la Biblia es igualmente eficaz en toda época y en cualquier pueblo o nación. Piénselo bien. Las Escrituras ofrecen todo lo que uno necesita, cualquiera que sea su edad o su condición. ¿Quién aparte de Dios podría saber con exactitud lo que supliría la necesidad de todos los seres humanos en todas las edades? Nadie puede hacer eso. Ningún ser humano. Solamente Dios. Todas las razas y culturas encuentran en la Biblia el mensaje de Dios como si hubiera sido escrito precisamente para ellas. La palabra de Dios revela a cada ser humano la verdadera condición de su corazón y el remedio en Cristo. Los libros de los autores humanos no demuestran universalidad, pues solo son de interés para ciertas personas o por un tiempo limitado. Por lo general, se pasan de moda. El mundo se olvida de ellos, pero el apóstol Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo. Hace unos 1900 años desde que se completó la Biblia, pero a pesar de haberse escrito hace tantos años, la Biblia, no como los libros, de los hombres, la Biblia sigue siendo una obra eficaz para el hombre, donde quiera que éste se encuentre. Entonces es una prueba de la inspiración divina de la palabra de Dios. Además, hoy día la Biblia es el libro más leído, publicado en más idiomas, ha afectado más personas que todos los demás libros juntos. Incluso desde la invención de la imprenta, se han vendido 7,000 millones de ejemplares de la palabra de Dios. Y sigue aumentando más y más. Entonces vemos que la Biblia es universal. Y satisface la necesidad de cada ser humano. No importa la época, no importa su país. Habla eficazmente a cada ser humano. Y es el libro más leído y vendido en este mundo. Pero hay otra prueba también que me convence. La tercera prueba es el cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios. Cuando hablamos de profecía, queremos decir que el hombre, Dios habló por medio de hombres, y ellos predijeron algo. O sea, era algo predicho antes del acontecimiento. Es cierto, hoy en día hay hombres, o sea, escritos, que pronosticaron cosas futuras en términos generales. Y a veces las aciertan. Como por ejemplo, Nostradamus. Él dijo cosas en términos tan generales que la gente cree, ¿cierto?, o pueden tratar de encajar el acontecimiento de hoy en lo que él ha escrito hace cientos de años. Pero él también en sus escritos hay cuantas cosas falsas. Incluso hay gente hoy día, yo leí acerca de lo que pasó en Nueva York el 11 de septiembre, y hay gente hoy en día falsificando los escritos de Nostradamus para que se encajen, o sea, que sea algo que esté de acuerdo con lo que pasó el 11 de septiembre. Entonces, no debe creer los escritos de los hombres. Pero hay algo diferente con la Biblia. Las profecías bíblicas son detalladas, y siempre se cumplen al pie de la letra. No como los pronósticos de los hombres. No como Nostradamus. Y quiero en este momento dar algunos ejemplos de estas profecías detalladas. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el profeta Daniel. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un profeta mayor y vamos a ir a Daniel capítulo 11. Y solamente quiero darle algunos ejemplos porque la profecía es cumplida, es evidencia muy importante para que considere hoy día. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Daniel capítulo 11, versículos 1 al 15. Y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Yo no voy a tomar el tiempo. Quiero parar ahí. Usted debe leer hasta el versículo 15. Y va a encontrar prácticamente 30 detalles importantes. Y cada uno de estos detalles se cumplieron al pie de la letra. Pero yo quiero fijarme ahora en el principio de estos versículos para hablar de los cuatro reyes. ¿Sabe usted que todo esto realmente sucedió en la historia humana después de la muerte de Daniel? Tenemos aquí en cuatro reyes. El primer rey era Ciro, que se encuentra en la Biblia. El segundo, Artajerjes. Y el tercer rey era Asuero. Este era de Persia. Asuero era el marido de Esther. También se encuentra en la Biblia. El cuarto rey, dice que el cuarto rey, versículo 2, será de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. O sea, también está hablando de un futuro reino de Grecia. No se ha visto todavía. Entonces, estamos hablando del cuarto rey, era Jerjes. Y él tenía un ejército de 800,000 hombres. Y él peleaba contra Grecia. Entonces, hay como 30 detalles aquí en este pasaje. Y cada uno de estos detalles se cumplieron al pie de la letra. Y así es a través de toda la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, el Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cristo mismo, el Hijo de Dios, dijo que todo se va a cumplir. Todo de la palabra de Dios. Hay muchas profecías ya cumplidas y se han cumplido al pie de la letra, pero hay otras profecías que tienen que cumplirse todavía. Pero yo quiero hablar de otras profecías. Por ejemplo, hay profecías acerca de Israel en el libro de Jeremías. Jeremías también, un profeta mayor. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieron los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Aquí sabemos que este versículo nos dice que los israelitas ya estaban, fueron llevados a Babilonia. ¿Por qué? Por su rebeldía contra Dios. Y también habla de cuántos años iban a estar ahí. 70 años. Y Isaías también, 44, el libro antes de Jeremías, Isaías también añade un detalle importante, capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro, Ciro el rey de Persia, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificado, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. Entonces, aquí vemos los detalles acerca del regreso de Israel a Jerusalén. Y podemos tomar el tiempo, pero no lo vamos a hacer en este momento. Pero la Biblia nos dice en 2 Crónicas 36, versículo 21, y Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 5, que estas profecías se cumplieron al pie de la letra cuando el rey Ciro mandó que fuesen de regreso a Jerusalén. Y acuérdese bien que él fue levantado y él proveyó todo para el viaje y aún materiales para la construcción. ¿Por qué? Dios dijo, él es mi pastor. O sea, él fue utilizado por Dios, como fue dicho, predicho por el profeta. Y se cumplieron también los 70 años. Justo los 70 años. Entonces, estos son dos ejemplos, pero hay más. Por ejemplo, hay una profecía en la Biblia acerca de la ciudad de Tiro, en Ezequiel. También, otro profeta mayor, Ezequiel, antes de Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, capítulo 26. Veamos esto. 26, versículo 3 al 5. Por tanto, así dice Jehová al Señor. He aquí yo contra ti, oh Tiro. Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres. Y raeré de ella su polvo, y la dejaré como una roca lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová al Señor, y será saqueada por las naciones. También veamos versículo 12. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Este es interesante, esta profecía. Este fue hecho más o menos en el año 586 antes de Jesucristo, acerca de esta ciudad. Tiro era una ciudad fuerte. Parecía imposible su destrucción completa, profetizada por Ezequiel. Una parte de la profecía se cumplió cuando Nabucodonosor atacó a la antigua Tiro en la costa del mar Mediterráneo en el año 585 antes de Jesucristo. Pero faltaba todavía el cumplimiento en las siguientes partes que habla de tendedero, o dice, raeré de ella su polvo, la dejaré como una roca lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque todavía quedaban, cierto, allí. Pero según la historia, los habitantes de Tiro que sobrevivieron este ataque de Nabucodonosor se escaparon a una isla rocosa frente a la ciudad destruida. Dicha isla era parte de la ciudad antigua y no cayó ante el ataque de Nabucodonosor. Sin embargo, 300 años después, Alejandro Magno, en el año 332, y sus ejércitos subieron contra Tiro. Para llegar a la ciudad en la isla, barrieron los restos de la antigua Tiro y los echaron en el mar, así construyendo una carretera hasta la isla. En esa manera, el sitio de la ciudad antigua quedó como una peña lisa. Destruyeron el nuevo Tiro y la isla quedó como tendedero de redes en medio del mar. Las profecías de la palabra de Dios se cumplieron al pie de la letra, como por ejemplo las profecías referentes al nacimiento de Jesús. Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos habla claramente del que Cristo nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir, o traducido, interpretado, es Dios con nosotros. Miqueas capítulo 5, versículo 2, habla del lugar del nacimiento de Jesús, en Belén. Uno, para ir al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 18 a 25, y Lucas capítulo 2, en los Evangelios, los primeros 7 versículos de Lucas 2, todas las circunstancias, todos los detalles, tanto del nacimiento virginal de Cristo como del lugar, sabemos por el edicto de César, José y María tuvieron que viajar hasta Belén. Y estando allá, ella dio a luz su primer hijo, pero no era de José, era del Espíritu Santo. Entonces, todas estas profecías se cumplieron. Dios controló todas las circunstancias para que realmente, y hay muchos más, pero no tenemos tiempo para nombrar cada profecía. Pero todo esto, Isaías, tanto Miqueas, vivieron 730 años antes de Jesucristo. Entonces Dios habló 730 años antes de Jesucristo acerca de los detalles de del nacimiento de Jesús. Y así se cumplieron. ¿Sabe usted? Hay más de 300 profecías acerca del nacimiento, ministerio, pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo que ya se han cumplido. En el día de la muerte de Jesús, o sea, en 24 horas se cumplieron 21 de estas profecías en un solo día. Vamos a ir a Salmo, capítulo 22. Quiero decirle ya que Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de la muerte de Jesús. 1000 años. Y mire los detalles. Esta es una profecía que se llama mesiánica, que habla del Mesías. Y dice, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda que Jesús clamó eso en la cruz? Luego quiero seguir más adelante. Dice, versículo 7, todos los que me ven se burlan de mí, estiren los labios, meneen la cabeza, diciendo, confío en Jehová, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es lo que la gente al pie de la cruz decían y hacían en ese día. También, versículo 14, estoy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, derretido en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Repartieron entre sí mi vestidura y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto habla de lo que sucedió precisamente en el día de la muerte de Jesucristo. 1000 años. ¿Qué de Isaías capítulo 53? Isaías 53 es una profecía de la muerte de Jesús por nosotros. Dice versículo 4, o sea 3. Despreciado, desechado entre los hombres. Varones, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice también, habla en la última parte de este capítulo de su resurrección y su victoria. Pero quiero uno de nuevo. Entiende que Isaías fue escrito 730 años antes de Jesucristo. Dios habló de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él le ama a usted. Él quiere salvarle de sus pecados. Piénselo bien. No solamente de las profecías de ese tiempo, pero también la Biblia nos habla, hay profecías de los postreros tiempos, de los últimos días de la tierra, de la historia humana sobre la tierra. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, la ciencia aumentará. Yo quiero preguntarle, en los últimos 50 años, ¿qué ha pasado con la ciencia? Viajes al espacio, satélites, computadores, celulares, todo tipo de adelantos, y no solamente, cierto, la ciencia, descubrimiento, medicinas, todo lo que láser, todo lo que el hombre, podemos decir que la ciencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. Es un cumplimiento de esta profecía. Se dice que ahora 80% de los científicos viven en la actualidad. O sea, los años anteriores en la historia humana hubo poco adelantos científicos. Y eran pocos los científicos. Pero ahora la ciencia aumentará. Y Daniel profetizó esto más de 500 años antes de la primera venida de Cristo. Pero quiero llevarle a Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Jesús acerca de las señales del final? Jesús mismo nos habla de cómo va a ser el fin de este mundo. Mateo 24, versículo 3 al 7. Yo quiero, mientras yo leo esto, yo quiero preguntarle si realmente usted ve que estas cosas ya están sucediendo o ya han sucedido ya en este mundo. Escuche bien, dice, versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús habla de las señales del final, pero dice que estos son principio de dolores. O sea, es el principio del final. Yo quiero decirle que Jesús siempre tiene la razón. ¿Sabe usted en cuanto a los terremotos? Los terremotos han ocurrido con más frecuencia entre el año 526 después de Jesucristo Y 1896, después de Jesucristo, hubo 21 terremotos de mayor intensidad recordados. Entre 1906 y 1983, unos pocos años, podemos decir, en comparación a 500 hasta 1800 o 1900, hubo 52 terremotos de mayor intensidad recordados. Y entre 1983 y 1984, un año, hubo 41 terremotos de mayor intensidad. Ahora hay reportajes de terremotos simultáneos en varias partes del mundo. Más terremotos han ocurrido en este siglo que en toda la historia humana. ¿Y cuántos millones y millones han muerto? Ahora, en la actualidad, también son más que todos los demás juntos en los tiempos pasados. Y los científicos ven un patrón de terremotos que se intensifican y crecen en número, especialmente desde el año 1975. Cada década es peor que el anterior. La Biblia habla de esto. Terremotos. Sí, siempre han habido terremotos, pero Jesús está hablando de los dolores, del principio de dolores, de intensidad, mayor daño de los terremotos. Es una cosa, y Él habla de los falsos que se levantarán. Él habla del daño de los falsos que están predicando falsa doctrina, un falso evangelio. Está en todas partes de este mundo. Pero quiero también hablarle un poco. La Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3, habla del clima espiritual de los últimos tiempos. Para mí, uno tiene que leer la Biblia y entender cuál es la condición de la juventud de hoy. ¿Cuál es la condición espiritual de este mundo? ¿Es mejor o peor? Ahora veamos. Dice, 2 Timoteo 3, 1 a 5. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, engreídos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de ella. A esto se evita. Yo podría tomar el tiempo y exponer cada punto aquí y darle también evidencia y ejemplos de nuestro tiempo, cómo se está cumpliendo esto en nuestro tiempo. Romanos 1 habla de una mente reprobada, que hombres se echen con hombres, mujeres con mujeres. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. Y tienen el castigo, lleven el castigo en sí mismo. Este es SIDA. O sea, la Biblia habla del castigo sobre los homosexuales por su pecado y sobre los inmorales por su pecado. Y se está cumpliendo como la Biblia dice. Entonces hablamos de algo muy negativo. Es cierto, en este momento es triste lo que la Biblia dice. Y hay muchas profecías más. Tome el tiempo, lee, por ejemplo, según Pedro, lee de Apocalipsis, por ejemplo, y usted va a entender qué dice Dios acerca del fin, de la venida de Cristo, de los juicios futuros. Y usted debe asegurarse que está bien con Dios. Porque como todas las profecías del pasado se cumplieron a pie de la letra, todas las profecías que todavía no se cumplieron, igual se van a cumplir al pie de la letra. Y debe prepararse espiritualmente. Hay otra prueba más positiva. Quiero dejarle con algo positivo ahora. La cuarta prueba es la influencia de la Biblia para el bien. Es una prueba que la Biblia viene de Dios. Para apreciar debidamente la influencia de la Biblia para el bien, hay que ver las condiciones en los lugares donde la Biblia no ha llegado. Usted debe entender que todavía hoy día, en lugares donde no se predica la Biblia, reina la superstición, la opresión y la ignorancia. Pero en los países donde la Biblia ha tenido mayor impacto en las vidas de los hombres, existe mayor prosperidad, mayor libertad. Es un hecho. Pero también vemos que la Biblia transforma vidas. La influencia de la Biblia se basa en su poder para transformar vidas. Especialmente todas las personas que creen personalmente en Jesucristo. Dios produce en ellos una conversión, un cambio radical. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5:17. El que fuere ladrón y mentiroso al recibir a Cristo se tornaría en una persona honesta y que trabaja y habla siempre de la verdad. Ese es el poder de la palabra de Dios. Veamos 1 Pedro 1:23. ¿Por qué? ¿Qué hace la Biblia? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la Biblia transforma la vida. La Biblia es lo que Dios utiliza para salvar almas. Y en estos países, imagínense, o sea, yo no, han habido avivamientos por la palabra de Dios en nuestro país de los Estados Unidos en la historia. Y sabe, los cuartetos, ¿qué hacían la policía en ese tiempo? No se ocuparon su tiempo en buscar ladrones, buscar criminales. ¿Sabe por qué? No hubo. Entonces, ahí en ese tiempo se formaron cuartetos para cantar canciones cristianas. Así se ocupaban el tiempo la policía en los tiempos de avivamiento. ¿Por qué? Transformación de vidas. Transformación de vidas. La Biblia tiene una influencia para el bien. ¿Qué de las leyes justas? Por ejemplo, muchos países han tomado la ley de Dios. Por ejemplo, la ley común de Inglaterra, el manuscrito de derechos, la Magna Carta. Todos estos fueron influenciados por los 10 mandamientos. Y los mandamientos de Moisés han servido como la base de nuestras éticas y nuestra moralidad de hoy. Los primeros colonos eran gente quienes estaban buscando libertad religiosa, donde se podía leer la Biblia, adorar a Dios conforme a sus preceptos bíblicos. Entonces podemos ver a un Cristóbal Colón, a salir, entendió, él fue influenciado por la palabra de Dios para hacer su viaje a descubrir las Américas. Han habido grandes personas famosas también en la historia y incluso en nuestro país, como el primer presidente Jorge Washington. Él dijo, es imposible gobernar rectamente en el mundo sin Dios y sin su palabra. Sir Isaac Newton dijo, hay más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia mundana. Napoleón dijo esto: la Biblia no es un mero libro, sino una criatura viva con un poder que conquista a todos los que se la oponen. En la historia de nuestro país, hubo un caso muy importante en los Estados Unidos en el año 1963. El caso Abington contra Shemp. La Corte Suprema hizo una decisión para sacar la Biblia de las escuelas públicas. ¿Qué pasó? Hay algunas estadísticas del Centro de Control de Enfermedades del Departamento de Salud y Recursos Humanos y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Antes del año 1963, los problemas mayores en las escuelas eran hablando sin permiso, masticando chicle, haciendo ruido, metiéndose en la mitad de la fila, llevando ropa inapropiada y tirando basura. Pero después del año 1963, ¿qué pasa ahora? Desde ese tiempo hasta ahora, las cosas, asaltos sexuales, robos, asaltos, incendios provocados, bombardeos, homicidios, suicidios, vandalismo, abuso de drogas, abuso de alcohol, embarazos, abortos, enfermedades sexuales y mucho más. Sea la Biblia, oh, va a ser la presencia de la Biblia, influencia para bien, o la ausencia de la Biblia, influencia para mal. Podemos hablar de las grandes obras de arte. Por ejemplo, muchos pintores, poetas, músicos, famosos, famosísimos, basaron sus obras en temas de la Biblia. La escultura Moisés por Miguel Ángel. El oratorio El Mesías por Handel. O sea, vemos Shakespeare, Dante. Ellos citan miles de versículos bíblicos en sus escritos. Muchos artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rafael y otros. Mendelssohn compuso dos obras clásicas conocidas como Santo Pablo Elías. Beethoven, Monte Olivos, Sansón y Delila. Mesías y todo. ¿Por qué? Por la influencia de la palabra de Dios para el bien. Yo quiero también darle a entender que la Biblia, la misma presencia de la Biblia, la perdurabilidad de la Biblia, es una prueba que es la palabra de Dios. El diccionario Pequeño Larousse ilustrado dice: perdurable, que dura siempre o mucho tiempo. Yo quiero preguntarle hoy día, ¿cuánto tiempo ha durado la Biblia desde que se escribió? El último libro era Apocalipsis, el año 95. Pero antes, ¿cierto? Moisés, 1500 años antes de Jesucristo, comenzó a escribir, ¿cierto? Génesis y todo. Dios le dio todos esos libros por Génesis. La mayor parte, ¿cierto? Él no vivía en la tierra, dio por revelación directa. Pero eso significa 1500 años antes de Jesucristo, hasta el día de hoy, 3500 años ha perdurado la palabra de Dios. A pesar de varias y feroces persecuciones en contra de la palabra de Dios. Satanás es un enemigo de la Biblia. Satanás estuvo en el huerto de Edén. Satanás trató de destruir, dudar la palabra de Dios. También en los primeros años del cristianismo, la Biblia manda adoración exclusiva a Dios. Y los emperadores romanos decretaron que el pueblo les adorasen a ellos, como si fuesen dioses. Entonces había una pelea, una tensión entre el emperador romano y los cristianos. Y Diocleciano promulgó un edicto que toda copia de las Escrituras fuese quemada. Se quemaron muchas copias de la Biblia en aquel tiempo. Pero sabemos que él fracasó, porque tenemos la Biblia hoy día. En Europa, durante la Edad Media, los papas de la Iglesia Católica prohibieron al pueblo la lectura de la Biblia. Los pocos ejemplares que existían eran copiados a mano. La palabra de Dios no existía en los idiomas del pueblo, sino solo latín y griego, y hebreo, por supuesto. ¿Y qué pasó en la Reforma? Muchos hombres se levantaron. Muchos de ellos aún fueron quemados vivos porque tenían la convicción de traducir la Biblia en los idiomas comunes de la gente. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Para oprimir a la gente, para impedir la obra, mataron a los cristianos. Miles, millones de mártires a través de los siglos. El ateo francés Voltaire, él dijo, dentro de 100 años después de su muerte, ya no existiría el cristianismo. Él murió en el año 1788. Solo dentro de, 25 años después de su muerte, fue fundada la primera sociedad bíblica en su propia casa. Y la Biblia fue impresa en los mismos imprentas de Voltaire. Imagínense, las mismas imprentas que imprimieron la literatura de un ateo, más tarde imprimieron la pura palabra de Dios. Usted dice, sí, es así. ¿Por qué es así? Sí, hay un enemigo, Satanás. Las iglesias falsas son enemigos de la palabra de Dios. Pero Dios, Él preserva su palabra. Dios cuida la Biblia. Dios utiliza su iglesia como columna y baluarte la verdad para que la Biblia perdure hasta, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán primero antes que pasaría, primero va a cumplir toda la ley y después destrucción del cielo y la tierra. Va a cumplir todo antes. Y así Dios va a guardar. Y aquí en 1 Pedro dice, porque toda carne es como la hierba. Piénselo bien, Diocleciano, Voltaire, los papas de la Iglesia Católica. Toda carne es como la hierba. Toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. ¿Usted cree? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo puedo seguir. Es la realidad que hay muchas pruebas más. Pero este es bastante. Y creo que usted debe comenzar a buscar a Dios a través de su palabra y confiar que el mismo Dios que tiene poder para crear el universo, para crear este mundo, es el mismo Dios que tiene poder para darnos su palabra, el manual de vida, para proteger su Biblia y para cumplir todas las profecías y cumplir también en el lado positivo, todas las promesas para usted y yo. Si creemos en Jesucristo, le recibimos como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Estimado amigo, gracias por escuchar este mensaje. El mensaje fue predicado por un misionero de la Iglesia Bautista Lehigh Valley, ubicada en Emmaus, Pensilvania. La calle es Colebrook Avenue, número 4702. Nuestro sincero deseo es poder ayudarle espiritualmente. Es por eso le ofrecemos un curso bíblico por correspondencia que es absolutamente gratuito. Solicite su curso gratuito por escribir a la dirección en la etiqueta de este CD. También le invitamos a hacer un curso gratuito por internet en la página www.mcelestiales.com. Muchas gracias y que el Señor le bendiga grandemente.